Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en una.
Está en una con su cabello en este momento, así que por favor, Fer, tené paciencia. Ahí está la perfección. Ahí
Está.
Uy, quedó desforada.
Para, Dani, yo te tengo que cuidar y tenés un hopo de un lado y de otro no.
Ahí está, perfecto.
O sea, que el hopo quede uniforme, por favor.
Muy bien, estamos corrigiendo todo esto para quienes nos ven en el canal de YouTube.
Ahí estamos.
Para la gente de FM en Nacional Rock 93.7, estás perfecta, estás impecable.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Daniela?
Muy bien, acá en unos días agitados.
Claro.
Hicimos el abrazo a Luciana Péquer.
Sí.
El otro día estuvimos todes.
Ahí estuvimos.
Y en un marco de, como una cuestión bastante generalizada de amenazas a periodistas.
Generalizada, perdón, porque hay más casos de amenazas.
Justamente vengo a hablar de un caso un poco más heavy, el caso de Griselda Blanco, comunicadora social y ex candidata a concejala en Curuzú Cuatiá, en Corrientes. Fue hallada muerta este sábado en su casa con signos de estrangulamiento, golpes en su rostro. Bueno, toda una situación de extrema violencia. ¿Y por qué lo vinculo con un ambiente general o cierto...
¿Tendencia?
Sí, cierta tendencia, o como una situación, una temperatura general que estamos viviendo de amenazas y violencias a periodistas que denuncian situaciones de abuso sexual, que denuncian a los poderes, porque justamente Griselda Blanco venía denunciando a los poderes en su ciudad. Venía investigando y ya había denunciado una supuesta mala praxis en la muerte de una mujer en el hospital de su ciudad. Y también había hecho denuncias contra la policía, también una policía corrupta, una policía... no de su ciudad específicamente. Ella había denunciado por abuso sexual a un agente de otra localidad, de Sauce, que es una ciudad cercana. Nicolás Romero es su nombre. Él era comisario, el comisario que era jefe de la comisaría de la localidad de Sauce, en el extremo sur de Corrientes, casi en el límite con Entre Ríos, se llama José Nicolás Romero. Y ella lo había denunciado por abuso sexual. Uh-huh. Ella venía haciendo estas denuncias en su Facebook. De un día para el otro, le cancelan su cuenta de Facebook. Y empieza a recibir amenazas por teléfono y amenazas de todo tipo. Y después nos encontramos con este hecho absolutamente violento, repudiable. O sea, el último escalón de la violencia. Y ella venía previendo la escalada de violencia en su contra. Y por eso habla con Silvia Casarrubia, que era una abogada, un poco amiga de ella, quienes cubrimos cuestiones así que a veces tienen algún ribete judicial. Tenemos como una amiga abogada a quien le preguntamos. Y esto era un poco Silvia para Griselda. Compartían los casos, ¿no? Como que le pedía asesoramiento. Bueno, nada, alguien ahí, una que puede ser como una especie de colega, ¿no? Con quien compartís la data. Bueno, le dijo, mira, si me pasa algo... Te dejo a vos toda la información, te dejo a vos mi investigación. Y las compañeras del área de géneros hablaron con Silvia Casarrubia. Si les parece, traje dos fragmentos, una entrevista un poco larga que le hicieron las compañeras de Salta, si mal no recuerdo. Si les parece, escuchamos. En primer lugar, habla de por qué, porque también se barajó la hipótesis de un femicidio. Está detenido quien era su pareja, Armando Jara. Había quedado detenido y creo que sigue detenido en calidad de sospechoso, pero como que esa hipótesis viene como un poquito en bajada. Como que los hijos de Griselda están denunciando todo lo contrario, están denunciando esta línea, ¿no?, de investigación, como más vinculada a, bueno, un intento muy claro de callarla y en consonancia con todas estas amenazas. Por eso, como la hipótesis del femicidio un poco ahí cae, pero si les parece, escuchamos a Silvia Casarrubia, abogada y amiga, sobre esta hipótesis del femicidio.
No se puede descartar porque toda la investigación es válida, pero ella jamás me manifestó que su expareja, él es periodista también, trabajaban juntos, seguían trabajando juntos aún en más allá del distanciamiento emocional. Sus hijos, los hijos de Griselda, ¿no? De nosotros mismos, no entren en absoluto, que puede hacer él. Ella es alta, grandota, con tanta violencia, él debería tener algún signo, eso me manifiesta en él, que sí, yo sí. No lo vi. De violencia, él vino urgente, totalmente acongojado y sorprendido por la situación, se puso a disposición de la justicia. Pero bueno, supongo que también deben investigarlo y porque también porque una cámara dice que él llegaba a su casa, no a la casa de Griselda, sino a su casa, y después del horario, ya no podría haber llegado a otro lado, esto, no tendría nada que ver que lo hubiera matado. Pero a mí lo que me interesa es que no dejen de lado la otra línea de investigación, que es el tema de la posibilidad de que sea un crimen de poder o una venganza. Pero igual, les informo que también cuando los hijos me llaman a mí advirtiéndome de la muerte de la mamá y que le había dejado mi teléfono porque le pasaba algo, lo cual es tremendo también, yo les digo, esperen que yo les mande ya estos audios y ustedes le decían a fiscales. La fiscal inmediatamente decidió aplicar el protocolo de Minnesota y dar intervención a fuerzas federales.
Bueno, ahí estaba Silvia Casarrubia. Un poco también repasando lo que veníamos contando. Bueno, y es interesante cómo la fiscala, que siempre hablamos, ¿no? Siempre hay como un reclamo hacia la justicia, de cómo la justicia no investiga, de cómo la justicia tiene como unos acuerdillos, ¿no? Con el poder y cómo tapa. Bueno, en este caso, por ahora, parecería ser, tampoco me... la quiero bancar tanto, pero un poco sí, a la fiscal, que es María José Barrero, que solicitó que la muerte de Griselda sea investigada por la Policía Federal. Justamente porque si ella hace una denuncia a la policía local, bueno, no va a ser la misma fuerza que investigue su asesinato.
Claro.
Porque las posibilidades de que investiguen realmente son nulas.
Claro.
Ella lo que... La denuncia que hace, que comentaba recién, de abuso sexual... Es como decíamos, de un policía de un pueblo cercano que al recibir la denuncia lo que hacen es mandarlo a otro pueblo, ¿no? Como lo trasladan.
Sí.
No hay como una...
Sí, con los sacerdotes que se portan mal.
Exactamente. Y por eso es que ella hace la denuncia, porque hay una denuncia de abuso sexual de este policía a un cabo, ¿no? Como a alguien... conozco poco, por suerte, de la jerarquía policial, pero entiendo que era alguien que estaba por debajo.
Inferior.
Okay.
Claro.
Agravante total.
Totalmente. Bueno, la policía internamente lo cubre y en vez de llevar adelante un juicio, digamos, todo eso, lo que hay que hacer, bueno, lo
trasladan.
Lo mandan, al pueblo
sin ensuciar su imagen, su nombre, claro, etcétera.
Cuidando la institución también.
Claro.
La fuerza policial.
Así que, bueno, esa es la denuncia que ella hace. Y hay algunas cuestiones así como un poco más escabrosas, pero vamos a ir primero a escuchar otro audio de Silvia Casarrubia, que un poco ahí empieza a hablar de la denuncia que había hecho Griselda a toda esta connivencia policial, a toda esta situación, y después vamos a desarmar un poquito más qué pasó ahí.
Había varias cuestiones. Primero, les molestaba que ella tuviera información, que ellos ponían dilo todo el tiempo a ellos, que debían investigar, debían trabajar. La fiscal anterior también se habían reunido para solicitarle cómo ella obtenía la información. Entonces la llevaban y le preguntaban cuáles eran sus fuentes. Ella les decía que no les iba a revelar su fuente, que ese era su trabajo, entonces se preservaba las fuentes y... Porque ella decía, yo revelo la fuente y le van a llegar a la gente. Ella era muy consciente de que era un amedrentamiento todo el tiempo, atosigándola por estos temas de que ella denunciaba. Después, por un hecho puntual donde un comisario que había sido acusado de abuso sexual en la localidad de Sauce, que es cercana a Curisú, la cúpula policial o el ministerio decide trasladarlo a Curisú. Ella se sintió muy indignada y molesta por esto y hizo un video sobre esta situación advirtiendo a las mujeres policías. Esto molestó mucho al comisario. Tal es así que le mando una carta de documento. A raíz de esta carta de documento ella me contacta a mí. Pero yo vas a responder la carta de documento. No, yo lo que sé es que se viraliza y me dice. Como yo escribo mucho en redes sociales y también como tengo muchos seguidores. Me dice, yo lo que quiero que se viralice es que tome conocimiento el ministerio y el gobierno de la provincia de Corrientes. Tal es así que yo y un periodista acá, Miguel Mandato, que le hice en el periodista, nos encargamos de esta situación. Advertimos inclusive al ministerio, esto fue publicado el 22 de marzo del 2023, donde le decimos cómo puede ser que tengan funcionarios que estén amedrentando a periodistas, que le estén amenazando por vía de carta de documento, y que le vamos a hacer la mente destino con mujeres, porque tienen y porque solamente a las mujeres persiguen. Porque esta noticia, de que el comisario había sido denunciado por abuso sexual, salió en medios medios. Uh-huh. Pero fue la Griselda la amenazaban.
Bueno, ahí estaba Silvia. Y contaba un poco esto, ¿no? Como un hostigamiento, que le iban a buscar y le preguntaban, no, pero esta data, ¿dónde la sacaste? Uh-huh. Revela tus fuentes.
Y la noticia, entendí bien, ya había salido en todos los medios provinciales.
La noticia había salido, tampoco en todos los medios. Okay, pero digo, había salido, tenía un poco de cobertura, pero como ella era como una especie de... bueno, quien llevaba adelante como con un poco más de fuerza la denuncia. Uh-huh. Y también porque era mujer, muy claramente.
Claro.
Le caen con toda la fuerza, ¿no? Y cuenta este hostigamiento, estas amenazas y uh-huh. este trágico final. Bueno, y antes comentábamos, ¿no? De una posible hipótesis de femicidio. Por eso queda detenido Armando Jara, quien era su pareja. Pero lo que hay ahí es una prueba de una cámara de seguridad que muestra, no una cámara de seguridad de la casa de Griselda, sino una cámara de seguridad de un local, como, uh-huh. como suele suceder, que Armando entra en su casa 20 minutos después del asesinato. Uh-huh. Así que, uh-huh. bueno, tiene todos los números para decir, bueno, realmente acá lo que no hay un femicidio. Si vos venís, si vemos el contexto y empezamos a ver...
Sí, ya sería raro que insistan mucho sobre ese aspecto de la investigación y no aborden el otro, ¿no?
Claro. Bueno, por eso me pareció como esperanzador que la fiscala diga, primero, esta decisión de mandar a la Brigada de Homicidios de la Policía Federal a que investigue específicamente esto que sucedió en Corrientes y que no lo deje en manos de la policía local, que tiene claramente, está implicada.
Claro, que es la denunciada.
Y por otro lado, que también dijo la fiscala, no vamos a, digamos, no, voy a analizar todas las líneas de investigación, un poco eso, ¿no? Como no me voy a hacer la boluda con todo este contexto, todos estos claro. hechos que preceden al asesinato. Bueno, en cuanto a sí, las novedades, un poco así más escabrosas, pero que está bueno contarlo para entender que y para poder ver que hay pruebas, que si después esto no avanza y empiezan a pasar cosas, bueno, para saber que las pruebas están. Primero que todo indica que ella se defendió. Uh-huh. Que ella abrió la puerta, esto sí, no, como no estaba forzada a la entrada de su casa, a la puerta, se ve que ella le abrió a esta persona. Y por cuestiones que ya se me escapan, pero digo, hay pruebas de que ella se defendió, que hubo sí. ahí un forcejeo.
No, la autopsia uh-huh. física revela ese tipo de cuestiones inmediatamente. No sé si tiene restos de ADN bajo las uñas, de araña, o sea, cosas que son más de la pericia, pero sí, se puede comprobar, claramente.
Bueno, encontraron pelo que no era de ella, sino de otra persona, como que ella le arrancó el pelo en ese claro. forcejeo.
Claro, claro.
Entonces ahí eso... Hay ahí como también un punto de esperanza de que se pueda analizar ese ADN y también rastros de ADN que hay en el cuchillo que usan para estrangularla, en una especie de soga, que esto tampoco no está claro. Algunas de las coberturas dicen que fue un lazo plástico, uh-huh. lo cual a mí me hace pensar en un precinto, uh-huh. una cosita... Muy policial.
Claro.
Muy policial.
En lugar de las esposas se utiliza precintos muchas veces.
Eso es muy de cana.
Uh-huh. Pero perdón, ¿dijiste tenía restos plásticos o como la marca? ¿Qué dijiste?
No, que se encontró esa como soguita, pero en algunas coberturas aparece la palabra soga y en otras coberturas aparece...
Precinto, algo plástico.
O lazo plástico. Uh-huh. Y bueno, digamos, en toda la escena del crimen hay huellas que, bueno, ahora estamos como en esta etapa de estar analizando todo ese ADN a ver qué pasa. Hoy va a haber varios allanamientos en el transcurso de este día.
¿Y quién está haciendo, perdón, la investigación?
La, o sea, Policía Federal, la División de Homicidios de la Federal.
Okay.
Bueno, esto en lo que tiene que ver con así con la data dura, ¿no? Del homicidio. Pero ¿por qué empecé hablando de el abrazo a Luciana? Todos los días estamos un poco como asistiendo a un momento muy heavy para ser periodistas. Hablamos constantemente de violencia a las mujeres y a las periodistas que laburan cubriendo estos temas en las redes sociales, pero ya estas amenazas que parecían como una gilada de las redes sociales están pasando un poquito a la realidad, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada de las amenazas recontra concretas de muerte a Luciana. Ella denuncia muy claramente a una persona con pruebas, la justicia ahí medio ni bola. Ella lo denunció muy claramente, como hay que hacer ahí un allanamiento muy claro.
Claro,
como,
o sea, para ella
toda la data.
Hizo una investigación, le llevó la investigación a la justicia como para que se despertaran un poco y tomaran cartas en el asunto y nada.
No, ella le llevó toda la data, digo.
Claro.
Hay como una... como ella sabe quién es.
No, no, y aparte algo que comentaba el otro día, digo, no voy a dar detalles porque no los tengo ni los recuerdo, pero de que no era una persona, un troll que desde su casa que vivía con sus viejos y le había hecho una... sino que era una persona que se estaba organizando con otras personas que estaban financiando esas redes de organización.
Claro.
Y esto es algo que, de hecho, ya hay otros sectores de la política que están investigando. Yo tengo un amigo que labura en Córdoba, no sé si me estará escuchando, porque escucho este programa, pero que está un poco en un grupo de investigación que está viendo cómo entender ese mapa de las organizaciones neofascistas a la que por ahí inclusive podría estar vinculado el que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, por eso creo que y está buenísimo que traigas el intento de asesinato a Cristina. Digo, venimos de un tiempo a esta parte asistiendo a una escalada de violencia muy heavy y como muy específica, muy puntualizada. Digo, no es que hay, pues si no hay como una idea de hay violencia como en general de todos lados. Ayer escuchaba que alguien decía esto en Duro de Amar, como esta idea de que hay violencia de los dos lados, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no es lo mismo la violencia que puede ejercer desde un sector poderoso que desde un sector que no es poderoso en absoluto. Digamos, no es que estamos asistiendo a un momento de competencia de discursos en igualdad de condiciones. Quien tiene el poder económico, el poder de los medios, el poder concreto, bueno... Su violencia tiene efectos muy claros. Las posibilidades reales de tapar un homicidio. Las posibilidades reales, como la primer causa que Griselda Blanco denunciaba, de mala praxis en el hospital. Bueno, las posibilidades reales de poder tapar ese caso tienen que ver con acceso al poder.
Exacto.
Responden a un entramado de poder muy claro, de connivencia entre la justicia, el poder político, cierto poder político, por supuesto, pero sobre todo el poder económico, ¿no? Lo que venimos hablando de el poder real.
Esa guita para arreglar a toda esa gente, para sobornar a jueces, policías, fiscales, lo que sea
pero
necesario.
Aparte, me parece que se instala desde ese poder una narrativa de que son locos sueltos, ¿no? Siempre lo decimos. Y efectivamente ya estamos atendiendo a una organización mucho más grande. No quiero meterme en una conspiranoica porque puede que ni siquiera tengan el poder de vincularse entre ellos, pero efectivamente hay pibes que se están organizando y que hay gente que está poniendo la plata para que esos pibes se organicen. Yo lo de Cristina lo traigo porque, digo, se quiso instalar esa narrativa y él se comprobó que había sido parte de... actos de inteligencia para observar el departamento de Cristina, sus movimientos, ver en qué momento era correcto para realizar la ejecución. Digo, todo eso habla de también una mano invisible que está operando por atrás y que está permitiendo o generando las condiciones para que esas cosas sucedan. Digo, basta de creer que es un loco suelto que hay allá.
No. De hecho, se encargan de instalar esa versión también,
claro,
¿no?
Claro.
Como para no unir esos puntos que está contando Daniela. Es demasiada coincidencia ya, ¿no? Como para que sean hechos aislados.
Y también tengo el recuerdo de cuando va, no me acuerdo el nombre ahora, vos capaz te acordás, que va un integrante de Revolución Federal.
Sí, Jonathan Morel.
Va a TN y bueno, y como le dicen, bueno, ¿qué onda? Como muy fresco, ¿no? Como, bueno, contá un poquito de la Revolución Federal. También siempre sobre esta base de, bueno, acá hay libertad de expresión, vos podés decir lo que quieras.
Claro, esta nueva movida de los pibes.
Esta nueva movida de los pibes y también como esta idea de la libertad de expresión para decir realmente cualquier cosa, algo de que venimos hablando acá un montón.
Ninguno de los conductores se encarga de decirle, no, flaco, eso está mal lo que estás diciendo, claro. Lo que están haciendo. Ninguno hace moderador de contenidos en el programa.
No, y siempre todo sobre esta base, esta narrativa de que esto, ¿no? Como esta competencia de discursos en igualdad de condiciones donde la creencia, el mito de que los discursos valen todos lo mismo, ¿no? Como esta cosa
sí, también ahí es
neoliberal desde lo narrativo también.
Recontra. No, no, que es un poco incómoda la conversación para los progresismos respecto a la libertad de expresión, porque pareciera que no se pueden regular los discursos de odio en la televisión abierta porque eso es cercenar la libertad de expresión. Y lo cierto es que esos discursos generan las condiciones para que después quieran matar a la vicepresidenta, ¿no? Como tienen un impacto real en la vida material de las personas. Pero bueno, es una conversación que a veces cuesta dar y, bueno, obviamente estos grandes conductores que estamos nombrando se aprovechan de eso para decir, bueno, no, yo invité a él, tengo que ser respetuoso con el entrevistado.
Claro. Varias cosas. Primero, mi posición respecto a la libertad de expresión es clarísima. Yo creo que la libertad de expresión que hay que defender es la de los y las débiles. Digamos, la libertad de expresión de los grandes medios, de Clarín, de los dueños del poder, está garantizada.
Jamás está en peligro.
Total. Jamás está en peligro. Así que me destruye la operación ideológica que hacen de invertir la carga. Uh-huh. Agarran nuestras batallas, nuestros derechos conquistados, nuestros reclamos y se los apropian para defender para sí unos derechos que tienen garantizados, pero desde el minuto cero de inicio de la sociedad.
Sí.
Después, completando la anécdota de cuando va este muchacho de Revolución Federal, como dice Cristina, lo entrevista uno de los chicos malos de TN.
Sí.
Y le dice, bueno, ¿qué onda? Como, contá lo tuyo. ¿Qué onda, Revolución?
¿En qué onda? ¿Saber tu banda de punk? ¿Qué onda?
Qué fácil dieron igual con la persona. Qué fácil de producir la nota también. ¿No?
Tranquilo,
sí, yo tengo el dato. Espera que lo llamo.
Dale. Claro.
Pero difícil de conseguir una nota así, digamos.
Bueno, y él dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen todos los días.
Ah, ok. Como, wow. Somos fans de TN.
Como muy claramente.
Claro, ahí está.
Y el flaco, el periodista.
Le sacó así la
sí,
careta
sí.
Escudido.
Se queda como. No sé qué hacer. Estoy de acuerdo. Sí.
Es un elogio.
Si digo,
el cerebro del chabón.
Claro.
Claro, claro. Sí.
Pero lo que hay ahí es.
¿Qué me dirá Héctor después de esto?
La comprobación concreta, práctica, sustancial. De que el agite de discursos de odio en los medios de comunicación tiene efectos. Uh-huh. Ahí tenés un pibe que va y les dice sí, y casi que le dice, hicimos lo que ustedes nos pidieron.
Claro. Somos soldados de TN.
Somos soldados de ustedes.
Claro. Y sí.
Qué fuerte.
Así que, bueno, nada, me parece que estamos. Hay que hablar de esto mañana justamente. Voy a participar de una charla de estos temas. Uh-huh. Periodismo y democracia en Casa Patria Grande en el marco del proyecto Ballena, donde estuvo José. ¿Cuándo estuviste? ¿El domingo?
El domingo. No sabes lo que es ese lugar. Ya lo conocés vos.
Es bellísimo.
No, la cantidad de madera tallada que hay. O sea, realmente te inhibe mucho, ¿entendés? Yo por suerte fui con una camisa y un chaleco, así que me sentía a tono. Pero es un lugar muy realmente
una
imponente.
Con Jaguar.
Sí, sí, así un look medio Belgrano tenés que llevar.
Claro.
¿Entendés?
Calzas blancas y un caballo.
Todavía no pensé que me voy a poner.
Ay, no, bueno. Si necesitas, Dani, me mandas unas fotos.
Yo te mando fotos de opciones de looks.
Dale.
Me gusta que se asesoren mutuamente.
Pero bueno, me parece importante que hablemos de estos temas. Luciana, voy y vengo con los temas y las cuestiones. Luciana el otro día en El Abrazo decía, y también lo dice en la nota que publica en Infobae hablando de esto, que el título es Estoy amenazada de muerte por denunciar casos de abuso sexual. Uh-huh. Que lo que está en peligro es la libertad de expresión de las personas que sufren abusos y de las periodistas que lo denuncian. Digo, el claro. Caso de Griselda es absolutamente claro. Uh-huh. Lo que denuncia Luciana es absolutamente claro. Y creo que ahí está la cuestión, ¿no? Como que a veces, nada, como que entramos en una medio. Como en esta cosa, no, bueno, pero ahora con las redes cada uno dice lo que quiere y ya fue. Uh-huh. Y todo bien. Yo creo que como que las herramientas de censura y las herramientas que usa el poder, bueno, sí, se van transformando un poco, pero creo que estamos muy lejos de que sea cada vez más democrático. Creo que al revés. Creo que también todo esto que... bueno, ahora lo que voy a decir va a parecer una anciana, pero toda esta cosa nueva de la tecnología,
sí,
esto de que las grandes empresas tengan todos tus datos, digamos... eso no nos hace para nada más libres.
No.
Estamos completamente vigilados. Claro. Y me parece que aparece un discurso ahí como medio posmoderno y un poco como liviano y hasta ingenuo, creo. Como de, no, bueno, pero ahora cada uno dice lo que quiere, está todo bien, no es como antes que había tres canales de televisión. No. La pauta publicitaria fuerte sigue estando en los medios tradicionales, en los grandes canales de televisión, en los diarios de papel. Uh-huh. Y las posibilidades reales de los periodistas y las periodistas de laburar tiene que ver también con ganar guita y poder vivir.
Claro.
Entonces, si la guita está en los grandes medios, bueno, son los grandes medios y los periodistas que laburan ahí quienes siguen teniendo la posibilidad. Los periodistas que laburan ahí, dudo que tengan una libertad así como muy amplia.
Digamos que también nosotros tememos por el futuro de nuestro trabajo en el futuro de una Argentina en la que pueda llegar a ganar la derecha. O sea, eso es algo que hablamos nosotros fuera del aire.
Sí.
Es una preocupación que está muy presente. Uh-huh. Digo, y se me puso un poco la piel de gallina. Pero porque realmente hay un poder ahí que está amenazando fuerte a nuestras vidas. Y bueno, lamentablemente, nada, esto lo de Griseta es tremendo. Y será algo que también tendría el colectivo feminista, me parece, organizarse para no dejarlo pasar, ¿no? Como... no sé.
Totalmente. El colectivo feminista, de las organizaciones más ligadas a lo sindical, de periodistas, y también de todos quienes nos autopercibimos progres, uh-huh, de bancar la libertad de expresión de los y las débiles, no de los dueños de las cosas.
Eso se toman esas libertades. Y sobre todo también me preocupa que esto ponga en peligro de muerte a las personas que denuncian. No solamente que la libertad de expresión esté en peligro, ¿no? No me quiero olvidar de Natasha Haidt, que habló de estos temas en un lugar tan importante como el almuerzo de la señora Mirtha Legrand, y habiendo ella dicho, si aparezco un día muerta de sobredosis, les aviso que no fue así.
Claro.
Previendo lo que podía llegar a suceder, ¿no? Bueno, nada, mucha preocupación por mi lado también, por lo que sucede con las personas que se encargan de informar sobre estos temas. No sé, Daniela, me contarás también qué es lo que te pasa a vos cuando hablas de esto, si te sentís en peligro, si no, porque estás hablando también de amenaza de muerte, por un lado, ¿no? De persecuciones, de abuso seguido de muerte, como... Es jodido hablar en este país de esto.
No tenía miedo hasta ahora, pero últimamente, desde que empecé a cubrir el caso de Griselda, de pronto digo, bueno, capaz que estamos entrando en un terreno heavy real, ¿no? También porque de a poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Como, digo, traías el caso de Natasha Haidt, y hubo también ahí como una construcción en paralelo a toda la espectacularización que se hizo de eso. Uh-huh. Hubo como una narrativa de bajarle el precio a quien era Natasha, de convertirla, claro, en una yonki, digamos.
Lo que quieras, pero lo que estaba sucediendo en Independiente no se había hablado nunca.
Claro.
Y se ventiló ahí por primera vez.
Sí, claro.
¿No?
Entonces me parece que rápidamente aparece una narrativa tranquilizante. Como, no, bueno, a ella le pasó, pero porque bueno, porque era re yonki, y todo eso. Pero cuando la cosa se empieza a acercar cada vez más,
claro,
¿no? Peque era acá al lado, claro, mi amiga, sí, muy cercana, acá en nuestra misma radio, yo laburo con Male también recibió muchas amenazas por las redes sociales durante mucho tiempo. Digamos, si hablas de cuestiones que al poder le molesta, eso es cada vez más heavy en Argentina. Uh-huh. Y eso me parece que hay que hablar de esto constantemente.
Sí.
Porque el avance de la derecha es concretísimo, es real, es inminente. Ojalá que no, pero si gana las elecciones, coincido con José, va a ser heavy seguir laburando.
Sí, lo sé. Nos toca a todos eso, lamentablemente. Gracias, Daniela, como siempre. Gracias todas las semanas. Seguiremos hablando de estos temas aquí en la radio pública. Por lo menos desde el lugar del Estado hay que poner estos temas para que los sigamos conversando, para que se sigan conociendo estos casos y estos temas. Y hay un terrorismo del poder económico también. Hay una política del miedo que se da en los medios hegemónicos desde hace decenas de años en Argentina, ¿eh? El tema de la seguridad, de la inseguridad, los temas de casos policiales, todo el tiempo en tu pantalla algo te están queriendo decir, y es que tengas miedo, y a eso le tenemos que combatir siempre. Por lo menos de acá le vamos a dar pelea.
Tengas miedo y que te quedes quieta.
Y que te quedes quieta, claro, y que no digas nada que sea incómodo.
No lo hagas.
Gracias, José, gracias, Daniela.